Bienvenida, bienvenido a este especial de una hora de duración. Yo soy Tony Aguilar desde Los 40 Principales.
Hola, yo soy Mónica Ordóñez desde M80 Radio.
Rendimos desde la radio un sincero y emotivo homenaje a un artista que ha influido durante décadas y lo va a seguir haciendo durante muchas generaciones.
We can be heroes, just for one day. Desde Los 40 Principales y M80 Radio, hasta siempre, Bowie.
Ese es precisamente el hashtag que te invitamos a utilizar en redes sociales para comentar este programa. Hasta siempre, Bowie. Desde luego, Mónica, ¿quién nos iba a decir que este es David Bowie? Un single de Davy Jones and the Kimbies, uno de sus primeros grupos.
Todo el mundo tiene un pasado y este es un single que graba con Decca en 1964. Tenía solo 17 años y entonces ni siquiera se llamaba David Bowie, sino David Jones, como tú bien has dicho. Jones es su verdadero apellido, pero quiso cambiárselo porque ya había otro Davy Jones en el grupo The Monkees y al final tomó Bowie de un personaje de la historia americana, de uno de los héroes de la Batalla del Álamo, Jim Bowie.
David Robert Jones creció al sur de Londres, en Brixton. En su primera etapa formó parte de la escena mod y era un joven especial, tremendamente inteligente.
Solía encerrarse en su cuarto, pasaba horas y horas escuchando discos de Little Richard, de Bob Dylan. Esos fueron sus primeros héroes y fue músico antes que nada, porque empezó tocando el saxo y estudió mímica también. De hecho, hay fotografías muy bonitas suyas con máscaras, con maquillaje de mimo y muchas referencias a esta etapa de su vida a lo largo de su carrera, sin ir más lejos, en la portada de Ashes to Ashes.
Hoy aquí en este programa especial tendremos declaraciones de algunos artistas sobre lo que fue Bowie para ellos, lo que representó. Y uno de nuestro país, precisamente, tuvo el mismo maestro de mimo que tuvo Bowie en su día en el Reino Unido.
I think probably I hadn't fully felt that I wanted to actually be so much a performer as considered more as a writer and not necessarily just of songs. I thought for a lot of that period from sort of when I really got serious about music, 67-ish something, maybe 66, something like that, that I was going to write musicals. I mean, that from day one is what I thought I would end up doing. And it's still my ambition.
Creo que al principio no me daba cuenta de que lo que prefería era ser considerado más como un intérprete que como un compositor. Y no necesariamente solo de canciones. En aquella época, cuando me empezaba a tomar en serio la música, quizás sobre 1966 o 1967, pensaba que me iba a dedicar a escribir musicales. Estaba seguro. Bueno, y todavía sigue siendo mi ambición. Resulta curioso que la primera cosa que tenía claro que quería hacer es la que finalmente nunca llevé a cabo. Escribir musicales es algo extraordinario, tanto como que yo no lo haya hecho.
Was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't trace time.
Como escribió nuestro querido Joaquín Luqui en un artículo para la revista El Gran Musical, que luego, por cierto, comentaremos, David Bowie es un artista de personalidad múltiple.
Es el gran maestro de la reinvención. De hecho, solía decir, si una cosa no funciona, prueba otra, ponte otro traje. Ha sido el Leonardo da Vinci de la música. Nunca ha perdido la capacidad de sorprender y esto es casi una lección de vida, ¿no? Hay que intentar ir siempre un paso más allá.
Vamos a recordar el primer gran éxito de este artista de otro planeta. El primer single del camaleón del rock que se coló en el Top 5 en el Reino Unido.
Ground control to Major Tom. Planet Earth is blue. And there's nothing I can do. This is ground control to Major Tom. Desde los 40 principales y M80 Radio. Hasta siempre, Bowie. And
the papers... I remember probably Space Oddity more than anything else. Was that I was still learning about song structure. I hadn't really thought out what kind of sound I wanted to use when I was making records.
Probablemente recuerdo Space Oddity más que ninguna otra, porque por aquel entonces todavía estaba aprendiendo cosas sobre la estructura de la canción. Todavía no tenía claro qué sonido quería que tuvieran mis discos, y creo que la terminé con una idea poco digerida de lo que quería hacer. Significó mucho, porque esta canción la escribí con la guitarra y luego añadimos el resto de la banda. Ahora pienso que no presté demasiada atención a qué tipo de banda debía ser. Es que no sabíamos que era posible definir el sonido por el que querías apostar. Simplemente dijimos, vamos a poner una banda a tocar estos acordes de la canción. Y de alguna manera, al final, la canción se autodefinió.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today.
Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Una canción que publica 5 días antes del lanzamiento del Apolo 11, este Space Oddity.
Es maravillosa la carne de gallina escuchándola. Bowie estaba absolutamente fascinado con el espacio. Nos encontramos en plena Guerra Fría, en la época de las grandes misiones espaciales. Y bueno, imagina, Tony, el impacto que tuvo que suponer ver la llegada a la Luna del primer hombre por la tele y a la vez a aquel joven de pelo rojizo, ¿no?, que parecía un ser de otra galaxia en las imágenes de Space Oddity.
Tanto Space Oddity como The Man Who Sold the World son dos discos producidos por uno de los grandes compañeros de viaje con los que Bowie ha trabajado hasta los últimos días de su vida. Tony Visconti, productor también de su última obra Black Star.
Me encanta ese disco. Fui también uno de los músicos de la banda, además del productor. Básicamente éramos 4 personas, incluyendo a Mick Ronson y Woody Woodmansey. Fuimos a contracorriente de las modas. Mick Ronson escuchaba mucho a Cream y quería que yo tocara el bajo como Jack Bruce. Y él estaba intentando hacer su mejor imitación de Eric Clapton a la guitarra, aunque a la vez sonando muy original. Las canciones venían de los lugares más variopintos. David se presentaba con las letras que no eran canciones de amor y no era glam rock, era una música muy poco común entonces. Necesitábamos que alguien nos produjera y si alguno de los músicos del grupo quería hacer una cosa rara, yo siempre les decía, adelante. Estoy muy satisfecho con aquel disco. Al resto del mundo le llevó años a alcanzarnos.
The Man Who Sold the World, versionada por Nirvana en su Unplugged in New York, adquirió tintes por las circunstancias mucho más dramáticos. Banda de otra de las grandes leyendas desaparecidas del rock, Kurt Cobain. Aquí está Nirvana versionando a Bowie en aquel The Man Who Sold the World.
A Bowie no le funcionó tan bien en su día. Volviendo al original, The Man Who Sold the World es un disco con el que, como comentaba Tony Visconti, se adelantaron a su tiempo y además nos muestra una especie de lucha interna del artista por definir su identidad. De hecho, la portada fue muy polémica porque aparecía tumbado sobre un diván, con una melena muy larga, un vestido. Es que parecía una mujer.
Además, en este disco estuvieron ya tocando las que serían las Spiders from Mars, la banda de Bowie a principios de los años 70, al igual que en otro de sus trabajos más importantes en Hunky Dory, que contiene una de las canciones más bellas de su historia, Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? Todavía no había nacido formalmente Ziggy Stardust, pero ya casi estaba aquí, ¿verdad, Mónica?
Desde luego, y hay un momento que los británicos especialmente recuerdan muy bien y que es la actuación de Bowie en el Top of the Pops en el año 1972 con aquel extraño ser de pelo rojo, de apariencia andrógina, con un traje súper psicodélico, cantando historias de extraterrestres y que encima de repente le daba un abrazo a un hombre, a Mick Ronson.
There's a starman waiting in the sky. Desde los 40 principales y M80 Radio, hasta siempre, Bowie.
David Bowie le dio un giro a su carrera reinventándose con uno de sus personajes más míticos, como fue Ziggy Stardust.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars es una obra conceptual. David Bowie es un artista que trabaja casi siempre primero a partir de conceptos y al introducir todo ese vestuario, maquillaje y todos los elementos teatrales en su música, fue encasillado dentro del movimiento glam. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll.
Hay una anécdota, Mónica, muy divertida que le sucedió a Bowie cuando fue a ver un concierto de uno de sus ídolos como Elvis Presley en el Madison Square Garden de Nueva York en la época de Ziggy Stardust.
I walked into the Elvis concert on a Saturday evening.
Iba de camino a un concierto de Elvis Presley. Recuerdo que era un sábado por la noche. Estábamos en mitad de la gira de Ziggy Stardust y me llevé puesto el traje de Ziggy al concierto.
Madison Square Garden to see Elvis. I was late. They nearly crucified me.
Llegaba tarde y casi me crucifican. Me sentí tan estúpido. Mi entrada era para las primeras filas. Tenía unos buenos asientos. Me senté y Elvis me miró. Y ay, si las miradas mataran. Me quemó con sus ojos. Así que corrí lo más rápido que pude con mis zapatos de tacón alto para ocupar mi asiento. Pero casi se para el concierto por mi culpa.
Ahí estaba Ziggy, ese alter ego que se inventó Bowie, ¿verdad?
Exactamente, un personaje ficticio, un extraterrestre bisexual que el artista utilizó para decir todo aquello que, como David Jones, no se atrevía o no quería decir.
Hasta que llegó un concierto famosísimo, el del 3 del julio del 73 en el Hammersmith Odeon de Londres. ¿Y qué pasó allí?
Pues que Bowie dijo que esa sería su última actuación y, claro, obviamente todo el mundo pensó que se retiraba, pero no, quien desapareció aquella noche fue Ziggy Stardust.
Se acabó ese personaje, pero continuaron los éxitos de David Bowie, como por ejemplo Rebel Rebel. Vamos ahora en este programa especial a hablar de las portadas de los discos de Bowie, porque desde luego la mayoría son icónicas.
Diamond Dogs, en la que Bowie aparecía mitad hombre, mitad perro. De hecho, se tomaron fotografías a un animal de verdad para que posara. Uh-huh. Esta fue censurada en el Reino Unido, donde se llegaron a difuminar los genitales del perro. Estamos en una época tremendamente creativa del camaleón del rock. Había producido Transformer para Lou Reed, Raw Power de Iggy Pop and the Stooges, y de esta época es también la famosa del rayo, la de Aladdin Sane, ese rayo que partió el rostro de David Bowie. En esta época tenía a su maquillador estrella, que era Pierre Laroche, y por supuesto al diseñador Kansai Yamamoto, que fue quien le dio forma a los famosos trajes de Ziggy Stardust.
De hecho, algunos artistas, Mónica, han continuado con esa herencia que dejó David Bowie, como por ejemplo la genial Lady Gaga. Naturalmente hemos visto también portadas con el rayo en la cara, y yo estuve con ella en el año 2013 en Londres y por supuesto le pregunté por esa influencia de David Bowie. De hecho, le pregunté si le había conocido alguna vez y me contó que había estado en la misma habitación que él, pero no se había atrevido a hablar con él, sino que había salido huyendo despavorida cuando tuvo esa presión psicológica de tener que enfrentarse a lo que significaba Bowie para ella, que dice que eso está dentro de su mente y que no lo puede explicar a nadie. Es solamente algo personal, porque le ha ayudado mucho, igual que ella intenta ayudar ahora a sus fans, a sus Little Monsters, como ella les llama. Pero sí le pregunté acerca de David Bowie y de esa influencia en su música.
Solo soy una fan. Él ayudó a gente que se siente diferente y negaba a cambiar para ser aceptada.
For that he will be remembered. as a legend.
Y por eso será recordado como una leyenda.
What he's doing, his success was never defined by numbers and was never defined by charts.
Su éxito no se mide en números o listas.
At the end of the day, he had more creativity in his.
Él era más creativo que nadie.
Than anybody.
Let's dance to the song they're playing on the radio. Desde la radio hasta siempre, Bowie.
Por primera vez de forma conjunta, M80 Radio y los 40 principales en este especial homenaje a la figura de David Bowie. Hasta siempre, Bowie.
Vamos a asistir a una nueva transformación del camaleón del rock.
As you obviously realize, I very rarely follow up one album with a similar album the next time. It's something I just haven't done.
Cuando miro atrás, veo que rara vez he continuado lo que estaba haciendo en un álbum en el siguiente.
And it doesn't occur to me to. Still, after 30 years, it doesn't really occur to me to do that.
Es algo que nunca he hecho y que sigue sin pasarme. Después de 30 años.
Efectivamente, a través de Young Americans estamos asistiendo a una nueva transformación. Este es además el disco que le proporcionó su primer número uno en América con el single Fame.
Se estaba forjando una nueva identidad, en este caso la del Duque Blanco, que culminaría en su siguiente álbum, en Station to Station. Pero todo empezó cuando Bowie estaba de gira por los Estados Unidos en el año 1974 con el Diamond Dogs Tour y empezó a tocar con músicos negros en Filadelfia. Young Americans es un disco que grabó allí, en los Estados Unidos, muy influenciado por el soul y la música negra, con esos coros gospel que escuchamos en la canción, con el saxo maravilloso. Siempre le gustó tocar el saxo, es el primer instrumento que aprendió. Y es un disco para el que reclutó de nuevo a su querido Tony Visconti.
Los últimos años de su vida los pasó Bowie en Nueva York y en los Estados Unidos, pero hay una etapa crucial en su carrera y a la que regresó desde el recuerdo en uno de sus últimos discos, en The Next Day, y es la etapa de Berlín, con la famosa trilogía de finales de los años 70. Escuchamos de nuevo a su productor, Tony Visconti.
David solía utilizar a menudo un término, me decía, ¿puedes hacer que esto suene un poco más radio-friendly? Y yo me esforzaba para que tuviera un sonido que encajara mejor en las emisoras de radio. Al final conseguimos que incluso una pieza bastante radical como es Sound Ambition, con una intro de más de un minuto de duración antes de que se escuche su voz, sonara radio-friendly. Así que eso es lo que intento aportar cuando hago un disco de David Bowie.
Mónica, hay algo incuestionable y es que David Bowie siempre estuvo a la vanguardia.
Se instaló en Berlín con Iggy Pop, allí le produjo un par de discos, The Idiot y Last for Life, y en paralelo su obra propia absorbería una gran influencia del rock experimental alemán por el que el camaleón del rock se sintió muy atraído y que se materializó en discos con abundante material instrumental y sonidos electrónicos, trabajando junto a Brian Eno también en el famoso estudio ANSA de la ciudad alemana.
Antes lo comentaba, en un artículo para la revista El Gran Musical en 1978, Joaquín Luqui cuenta que desayunó con Bowie en un hotel de Hamburgo al día siguiente de verle en directo. De hecho, tenía que ser una cena, pero se anuló y al final se convirtió en un desayuno improvisado.
Sí, por lo visto Bowie no se encontraba muy bien, tenía un poco de fiebre. Y cuenta Joaquín en este artículo que le impactó mucho conocerle en persona. Iba vestido muy elegante con un traje estilo años 40 con un pantalón ancho y le sorprendió que no le preguntara qué tal estaban funcionando sus discos en España, sino directamente por la actuación de Iggy Pop, que por aquellos días se encontraba en nuestro país. Recordemos que Bowie fue una especie de padrino de Iggy, ¿no?, produciendo algunos de sus discos.
Bueno, de hecho el gran Luqui, el tío Luqui, escribe: ¿y por qué me preguntaría esto? ¿Porque Iggy sigue siendo su gran amante y le preocupa todo lo suyo? ¿O porque además quiere saber cómo es el público español para cuando venga a actuar? Recuerdo que es año 78. ¿Eh?
Año 78, increíble. Es impresionante. Desafortunadamente los 70 de Bowie, su etapa más vibrante en España, nos la perdimos porque no vino a tocar hasta 1987.
Así que nos metemos de lleno en los 80 y en una nueva era del camaleón del rock en la que se encuentran sus mayores éxitos y los números uno de la lista de 40 principales.
We can be heroes, just for one day. Desde la radio, hasta siempre, Bowie.
say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands, but I'm hoping to kick with the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high.
Ahí estaba Ashes to Ashes, un nuevo giro para cerrar su etapa alemana sin duda. Bowie se ganó el apodo de Camaleón por su personalidad múltiple.
Con Scary Monsters llegó el final del Bowie más inquieto de los 70. Este es una especie de disco de transición. En el videoclip que muchos recordaréis de Ashes to Ashes, aparte del guiño a su pasado como artista de mimo, hay también un recuerdo a uno de sus personajes, a Major Tom, y efectivamente en los 80 Bowie mutó de nuevo y se convirtió en un gentleman muy elegante, muy sofisticado y sobre todo en una de las grandes superestrellas de la década.
Pero antes de que esto sucediera, recordamos una reunión única en la historia de la música, la de estas dos voces.
It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Morrow gets me high.
Imposible no emocionarse escuchando estas dos voces unidas, la del mítico vocalista de Queen, Freddie Mercury, y la del genial David Bowie. ¿Cómo comenzó esta reunión de Under Pressure?
Bowie recibió una invitación para acercarse a los míticos estudios Mountain de Montreux, en Suiza. Esto pasó en julio de 1981 porque allí estaban Queen dando forma a su álbum Hot Space. Y todo surgió de una forma muy natural, como hemos escuchado. Primero, la línea de bajo de John Deacon, mítica. Y luego Freddie Mercury y Bowie, que fue quien escribió la letra de Under Pressure, improvisando con sus voces juntos. Y así es como consiguió el Camaleón del Rock su segundo número uno consecutivo en los 80, justo a punto de pegar su mayor estallido comercial.
Y el 28 de mayo de 1983 llegaría el primer número uno de 40 principales en la historia de David Bowie para este más que famoso, Let's Dance. Y El artífice de ese nuevo sonido de los años más comerciales en la música de David Bowie no fue otro que Nile Rodgers, de la banda Chic.
When we first worked on the Bowie record, Let's Dance, very few people realized that Bowie idolized the early rock and rollers. And if you look at his cover of Let's Dance,
cuando empezamos a trabajar en Let's Dance, poca gente sabía que Bowie idolatraba a los grandes pioneros del rock and roll. Si miras el disco, te das cuenta. David fue el que me enseñó lo cool que era Little Richard cuando salía de un Cadillac con el traje rojo o dorado. Y si te acuerdas de Bowie en la portada de Let's Dance, con aquel peinado y aspecto, recuerda a las grandes estrellas del rock and roll de antes. Es un poco retro. Aunque la música del disco no es así, sino más bien futurista. Pero ahí estaba la esencia de las grandes estrellas del rock and roll de antes.
Pero ¿cómo recuerda David Bowie su etapa de Let's Dance?
Let's Dance was a complete shock and a surprise. Up until that point, remember, it had all been cult status.
Let's Dance fue un shock absoluto y una sorpresa. En aquel momento las cosas estaban muy tranquilas y Let's Dance alcanzó la cima. No podía creerlo. De repente dejé de ser un artista de culto, así que fue muy chocante para mí. Y estábamos un poco asustados, porque había empezado la gira y por aquel entonces tocábamos en pabellones deportivos. Pero de repente pasamos a llenar estadios. Cancelamos los conciertos anteriores y en su lugar entraron los estadios. Fue espectacular el cambio.
Sonidos exóticos en este China Girl de Bowie, incluido en su álbum Let's Dance también, y coqueteos con otros estilos, como por ejemplo el reggae de esa época, ¿verdad?
Es otra de sus grandes colaboraciones de los 80, la que protagonizó junto a la reina del rock and roll, Tina Turner, en su álbum Tonight. David Bowie en esta década se había convertido en un artista que llenaba estadios, como comentábamos. De hecho, este tema lo llegaron a grabar juntos en vivo.
Estamos oyendo Tonight, la incursión en el mundo del reggae de David Bowie con la colaboración de Tina Turner. Y en ese mismo álbum, Tonight, se encontraba el que fue el segundo número uno en la historia de David Bowie en la lista de los 40 principales. El 17 de noviembre del año 84 llegaba a todo lo alto Blue Jean. Blue Jean. En este especial de radio, homenaje a David Bowie, estamos en sus años de mayor éxito y los números uno en la lista de los 40 principales, como el que alcanzó en este Blue Jean, o por ejemplo en la estupenda colaboración con el gran Mick Jagger.
Un single solidario del 85 con un genial videoclip en el que versionaron el famoso clásico de la Motown de Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street.
Fíjate, Mónica, que era el sábado 2 de noviembre, un día muy importante para los 40, en 1985, porque celebrábamos nuestras 1000 primeras semanas en antena de la lista, con ese número uno de Dancing in the Street. Y además comenzó la emisión para toda España de 40 principales vía satélite.
Un día sin duda para recordar entonces.
Desde luego, mítico. Estamos escuchando el maravilloso tema de David Bowie y Mick Jagger bailando en la calle, Dancing in the Street. Y en esta época también, a mediados de los años 80, Bowie participó en varias películas como, por ejemplo, la banda sonora de Absolute Beginners, Principiantes en España.
Estamos escuchando un montón de clásicos que suenan habitualmente en M80, en la emisora de la buena música, y esta cinta la protagonizó David Bowie. Y además ahí estuvieron también algunos de nuestros artistas, como por ejemplo Patsy Kensit Tosade.
Sobre ello nos habló David Bowie aquí, en los estudios de los 40 principales en la radio, con su primera visita a nuestro país en 1987.
For me, the writing is the most important thing. I mean, if it's successful for me, as writing, much more. Cinema is fun. Yeah, but for me, music and performance is life. I can't just get up. I find it very hard in terms of.
Escribir música es mucho más importante para mí que cualquier otra cosa. El cine es pura diversión, pero componer y actuar es lo que me da la vida. Para mí es duro salir al escenario y simplemente cantar. Necesito hacer algo con las canciones que sea más visual. Las veo siempre como piezas visuales cuando las subo al escenario.
Ahí estaba, era el sonido de la época. En Radio Madrid FM, la visita de David Bowie contándonos cómo veía su papel en el mundo del cine. Desde luego se lo pasó en grande, ¿eh?
No podemos olvidarnos tampoco de su papel como Jareth, el rey de los goblins. De hecho, en esta entrevista comentó que se alegraba mucho de que Dentro del laberinto hubiera tenido tanto éxito en España.
Uh-huh. Muchos hemos sido niños de Jim Henson y también fans de esa película llamada Labyrinth, originalmente, y aquí, como dices, Dentro del laberinto, con canciones como Magic Dance. Estamos oyendo Magic Dance de la película Dentro del laberinto, y hay un single con el que Bowie consiguió fabulosas críticas junto a Pat Metheny Group, la banda sonora además de una película llamada El juego del halcón. El single, por supuesto, This is not America.
Ground control to Major Tom. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
This is ground control to Major Tom.
Desde los 40 principales y M80 Radio, hasta siempre, Bowie.
Llega nuestro bloque de Bowie y España. Y de hecho vamos a escuchar a David cantando en español otro número uno de los 40 principales, que fue Day In, Day Out. Sí, pero antes, Rafa Sánchez de La Unión nos cuenta sobre él.
Bueno, ha sido una grandísima influencia. Y no solo en la época que nosotros salimos, que él estaba en un momento de su carrera espléndido, ¿no? Con el Serious Moonlight, el concierto este, ¿no? Y con un álbum en la calle fantástico, ¿no? Aunque yo ya lo seguía desde mucho más pequeño, yo tengo hermanos mayores y ya estaba por casa, sí, Stardust y Space Oddity, no sé, había discos, y era, pues me parecía un personaje para la España de ese momento, bueno, súper transgresor, ¿no?
¿Llegaste a conocerle, Rafa?
No, he estado muy cerca, ya que en uno de sus álbumes, me parece que era Let's Dance, estuvo en la Sala Bácara, una sala que, bueno, ya no funciona desde hace muchos años en Madrid, y fue una presentación por la mañana, todos trasnochados, y bueno, muy cerquita, ¿no? A escasos metros, pero sí, me hubiera encantado conocerle en persona.
Pues ahí estaba la versión en español, obtendré el dinero para pagar el alquiler, como decía David Bowie.
A mí este momento Bowie en español, la verdad es que me ha dejado loca. Un artista sin complejos, se atrevía con todo.
Resulta increíble, ¿verdad?, creer que tras más de 20 años de su prolífica carrera, David Bowie nunca hubiera venido a tocar a España.
Desde luego, es que no fue hasta 1987 cuando ofreció su primer concierto en el Estadio Vicente Calderón con su gira Glass Spider Tour. Y unas horas antes solamente, aquel 23 de marzo de 1987, fue cuando unos pocos solamente afortunados pudieron verle en un showcase en la discoteca Jácara, y entre ellos se encontraba Rafa de la Unión.
Y también tuvo la suerte de tenerle cerca y de poder conocerle a nuestro querido Miguel Bosé.
Yo le conocí en la época de Londres, cuando yo estoy viviendo en Londres. Yo tuve una fantástica embajadora que me inició y que me presentó a la mayoría de las personas que de alguna manera con las que luego muchos de ellos he colaborado. Era Amanda Lear, y Amanda me presentó a Bowie, me presentó a Bianca Jagger, que tuvo que ver con Warhol y con mi trabajo con Warhol. Eran los años, final de los años 70. Lo conocí en aquel periodo, en el momento más fantástico. Teníamos además un mismo mentor, profesor, que era Lindsay Kemp, e hizo algunos de sus espectáculos y fue mi maestro durante mucho tiempo.
Ya lo veis, era Miguel Bosé el que tuvo el mismo profesor de mímica que tuvo en su día de expresión corporal David Bowie.
Lindsay Kent, un artista fundamental y muy influyente sobre David Bowie, sobre todo a la hora de considerar el teatro y la puesta en escena una parte fundamental de su obra.
Desde luego muchos han llamado, entre comillas, el Bowie patrio a Miguel Bosé. Y sobre eso también le preguntamos.
Era la moda, ¿eh? En aquel momento, la moda que era todo el momento del glam y gay power, en aquel momento cuando se visitaba Londres, que era la meca de todo, no solamente de la música, sino de los sueños, pues eso me tocó, es decir, las cejas depiladas, los tacones de alza y vestirse de esa manera. Eso estaba en la moda y nos vestíamos todos así y así, y uno de los iconos en ese momento era Bowie. También esa ambigüedad, androginidad que teníamos, pues nos hacía muy comparables.
Seguimos hablando de la relación de Bowie y España, y de hecho hay unas imágenes muy divertidas de aquel julio del 87.
Se le ve a David Bowie paseando por Madrid, tomándose una caña en la Plaza Mayor junto a Peter Frampton, que le acompañaba en la gira como guitarrista principal. Esas imágenes andan por ahí por YouTube y os recomendamos que les echéis un vistazo. Y bueno, los conciertos espectaculares, las entradas caras para la época, 3.000 pesetas.
Y lo que también nos contó en su visita aquí a la radio en aquel año 1987 es que Bowie ya había estado en España mucho antes. ¿Pero por qué?
But I've had a good time here. I came here once before when I was maybe somewhere between 10 and 13, and I came on a school trip, you know, and we went to San Sebastian and I went to Toledo and a bullfight.
Like tourist.
Toledo, no, like El Greco.
Bueno, pues ya lo habéis oído. Vino a España una vez antes del año 87, dice que tenía entre 10 y 13 años, ¿no?
Sí, no se acordaba bien. Qué simpático, ¿no? David Bowie. Contaba que fue con un viaje del colegio, que estuvieron en San Sebastián, que visitaron también Toledo, que incluso vieron una corrida de toros. Sí. Y entonces le preguntaban, ¿qué viniste? Como turista, ¿no?
Sí, hacer turismo, hacer turismo.
¿Hacer turismo?
No, 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 turista no, como si yo fuera el Greco.
Let's dance to the song they're playing on the radio. Desde los 40 principales y M80 Radio, hasta siempre, Bowie.
It's for me. Well, no, music has never been a market because I've never consciously tried to reproduce something that's been commercially acceptable. If I've had some kind of hit, like I had Fame.
La música para mí nunca ha sido un producto, porque conscientemente nunca he intentado hacer nada que fuera comercialmente aceptable. He tenido algunos hits como Fame en 1975, pero nunca he intentado reproducir ese éxito de nuevo. Cuando hago algo, lo doy por terminado y me pongo a pensar en otra cosa. Nunca he escrito para vender, sino para satisfacerme a mí mismo. Tampoco para el público, y si después de todo sigo teniendo seguidores, es maravilloso. Y si no, no pasa nada. Cuando empecé a trabajar con Brian Eno, perdí mucha audiencia por el tipo de música que hacíamos. Pero yo estaba satisfecho, y lo consumamos en dos álbumes más, en la trilogía. Para mí fue importante experimentar con toda aquella música.
David Bowie hablando en los micrófonos de Radio Madrid en el año 1987, y naturalmente aún no sabía que unos pocos años más tarde volvería a grabar esa canción, Fame, en la versión que estamos oyendo ahora de fondo, Fame 90. Sí, hemos cambiado de década y también dado un nuevo giro.
Y la original a la que se refería David Bowie, la del 75, es la que compuso junto al guitarrista Carlos Alomar y John Lennon, nada más y nada menos.
Increíble. Y vamos a escuchar otro de los temas que más sonaron en los 90 en la radio. De nuevo con la producción de Nile Rodgers de Chic, así sonaba Jam They Say.
When comes the shape of man, a nation in his eyes. Striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral style, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump.
Bueno, aquí estamos los dos emocionados recordando cuando poníamos esta canción cada uno en su emisora en 1993.
Los que empezamos haciendo radio pinchando música en vinilo.
Así era. ¿Tú dónde estabas?
Yo en Radio Baena FM. ¿Y tú?
Yo en Radio Barcelona FM, en los 40 principales de mi ciudad. Bueno, ya lo veis, esta canción, Jam They Say, fue número uno en el Reino Unido en el año 1993, y en esta década encontramos también algunas otras colaboraciones interesantes.
Sí, por ejemplo, en su álbum Outside del 95, producido por Brian Eno, aquel antiguo compañero de viaje, se encuentra esta colaboración con Pet Shop Boys, Hello Space Boy. En esta época, Bowie se acercó a las nuevas tendencias electrónicas, a las nuevas generaciones también, por ejemplo, subiéndose al carro del drum and bass, y celebró su 50 aniversario con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, con viejos amigos e invitados como Lou Reed.
We can be heroes, just for one day. Desde la radio,
Hasta siempre, Bowie.
Tampoco podemos pasar por alto la remezcla de Moby para el tema Sunday, uno de los incluidos en Heathen. Pero después de publicar Reality en 2003 y a raíz de un ataque al corazón, David Bowie paró por completo su actividad musical.
Y se entregó por completo a su familia y a su hija pequeña, fruto de su matrimonio con Iman. Llevó una vida muy tranquila en Nueva York. Era habitual verle paseando por Manhattan en compañía de su amiga y fiel consejera Coco, o llevando a su hija al colegio, a Lexi, a la que quería ver crecer. Ha disfrutado del arte, de la pintura en sus últimos años de vida, hasta que reapareció con The Next Day 10 años después.
Se dejaba ver muy poco. Así fue su vida en sus últimos años en Manhattan.
The cityscape is so vast. I've spent hours just walking around the city and getting in cabs and going here, there and everywhere. I've got an apartment, a very nice apartment actually. I've got to do something about the decoration, but the local supermarket, they're very friendly there, and I buy things there, and I go back and I play records in my apartment with things that I've bought in the record shop with virtual money that I've been given. I mean, it's just extraordinary.
El paisaje urbano es tan inmenso que puedo pasar horas caminando por la ciudad, cogiendo taxis y yendo a todas partes. Tengo un apartamento, un piso muy bonito. Eso sí, tengo que arreglar un poco la decoración. Y en el supermercado del barrio son muy amables. Compro allí. Luego vuelvo a casa y pongo música en el apartamento. Discos que compro en las tiendas de música. Y es extraordinario vivir así.
Como canta aquí David Bowie, todo había cambiado en su vida hasta que en 2013 regresa al mundo de la música.
El camaleón dejó de camuflarse, se presentó de nuevo por sorpresa publicando un nuevo disco, The Next Day.
Y el pasado 8 de enero de 2016, justo el día de sus 69 cumpleaños, publicó su álbum póstumo, tan solo 3 días antes de su fallecimiento, llamado Black Star, con una canción titulada Lazarus como su primer single.
Era una costumbre que las apariciones y transformaciones del camaleón nos pillaran por sorpresa, que nos dejaran con la boca abierta, sin aliento. Y así es como se ha marchado también, sin avisarnos, porque cuando publicó su obra de despedida el día de su cumpleaños, no sabíamos que era eso, una despedida, ni la gran última transformación de su vida, su última gran obra de arte.
Way or no way.
Hasta aquí esta hora de radio que hemos preparado en este programa especial desde M80 y los 40 principales.
Un especial histórico. Un placer haber compartido micrófono contigo, Tony Aguilar.
Igualmente, querida Mónica Ordóñez. Seguid comentando qué os parece este programa con el hashtag en redes sociales. Hasta siempre, Bowie.
It's been an incredibly full
He vivido una vida plena.
Apart from the drugs in the 70s, I think little of it has been wasted in terms of I've been able to sort of harness every moment in a way.
Quitando las drogas en los 70, he desperdiciado poco.
Had an incredibly full life. I'm a really lucky chap. Yeah.
Creo que siempre he sido capaz de aprovechar cada momento. Ha sido una vida muy completa. Me considero un tipo muy afortunado.